yeah, you. Yeah, مبررتي يا جبنا حاد على كل حيرتي يا ود يا يو يا مبررتي يا جبنا حاد على كل حيرتي أسلك لسانك.
Bueno, seguimos en el ombelico del mundo y les contamos que entre el 24 y el 28 de octubre pasado se desarrolló en Ginebra la segunda sesión del Grupo de Trabajo Intergubernamental, de Composición Abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos, un título larguísimo que tiene que ver con una campaña global que se ha lanzado hace ya varios años para poder tratar de poner fin a la impunidad de las transnacionales a nivel mundial y de generar alguna que otro marco regulatorio, ¿no? Y vinculante sobre lo que generan este tipo de empresas a nivel internacional. Nosotros hemos ido a buscar a alguien que estuvo justamente allí en Ginebra, que siguió los debates, y estamos en comunicación con Pedro Ramiro Páez, quien es director del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, en principio, un nombre larguísimo y no es tan simple para la audiencia, quizás aquí en La Plata, Argentina, poder entender qué es lo que están haciendo. En palabras simples, ¿qué es lo que se propone con este nuevo marco regulatorio?
Lo que se está debatiendo ahora mismo en Naciones Unidas, en ese grupo de trabajo dentro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas, es establecer una norma internacional vinculante para obligar a las grandes corporaciones, a las empresas transnacionales, a respetar los derechos humanos. Es un debate que ya se produjo en los años 70 y 80, pero que en su momento se canceló y se dejó de lado por las grandes presiones de las grandes potencias y los lobbies empresariales para que no hubiera una normativa internacional obligatoria para las transnacionales, y que ahora, con unos cambios en la correlación de fuerzas a nivel internacional y liderado por Ecuador, por el gobierno de Ecuador, junto con algunos otros países latinoamericanos y africanos, ha sido posible reimpulsar ese debate en el seno de Naciones Unidas. Se aprobó hace dos años, en 2014, empezar los trabajos para esta normativa. El año pasado hubo la primera reunión y este año ha sido la segunda reunión para empezar a elaborar ese proyecto.
¿Cuáles son los principales delitos que se le achacan a las empresas transnacionales a lo largo y al ancho del mundo que ustedes creen que es necesario regular?
Nosotros hablamos de violaciones de los derechos humanos en un sentido amplio. Hablamos de derechos económicos, sociales, culturales, ambientales de los pueblos indígenas, montones de delitos asociados a la expansión del gran capital transnacional por todo el mundo, que consideramos, dicho sea de paso, que no son casos aislados o manzanas podridas, sino que en realidad podríamos hablar de todo el cesto, de todo el sistema, como impactos negativos, ¿no? En realidad el problema es un modelo económico del que se están beneficiando estas compañías y que, por lo tanto, sus impactos, puede decirse, aunque suene muy fuerte, que son sistemáticos, que son consustanciales a un modelo económico como el actual, como el capitalismo global, en el que estas empresas se mueven. Hablamos también en las propuestas que estamos haciendo, en los debates que estamos haciendo en Naciones Unidas, de que estas violaciones a los derechos humanos de las empresas transnacionales pueden tipificarse como crímenes económicos internacionales o como crímenes ecológicos internacionales, en lo que consideramos que debería ser una nueva tipificación a nivel internacional de crímenes asociados a la expansión de estas empresas. Ya existe la tipificación de crímenes de lesa humanidad, asociados a gravísimas violaciones de derechos humanos, pero también en términos económicos o en términos ecológicos podríamos hablar de grandes delitos a nivel internacional que asimismo habría que juzgar.
Claro. Me pareció interesante el enfoque que incluye adentro de quienes tengan responsabilidad por la violación de este tipo de derechos, también a lo que se le dice la cadena de valor, ¿no? Es decir, las filiales, proveedores y todo lo que tiene que ver con el trabajo de estas empresas multinacionales. Aquí en América Latina tenemos sendos ejemplos, sobre todo de empresas extractivas que han generado realmente daños muy, pero muy graves, pero también sus afiliadas han generado todo tipo de daño. ¿Cómo es? ¿Qué es lo que se está pidiendo? Que inclusive aquellas empresas que proveen servicios para estas transnacionales puedan llegar a estar en el banquillo de los acusados.
Así es, porque efectivamente uno de los problemas ahora, uno de los desafíos a nivel jurídico, es cómo imputar todas las responsabilidades, tanto civiles y penales, por los delitos cometidos por las grandes empresas a toda la cadena de valor. Porque actualmente sabemos que muchas de estas empresas se mueven, operan a través de una maraña de sociedades, un tamado de filiales, proveedores, subcontratistas, licenciatarios, que hace que la responsabilidad por sus actuaciones sea muy difícil de ver a quién opera, ¿no? Tenemos múltiples ejemplos de cómo podría romperse lo que los juristas llaman el velo corporativo, ¿no? Actualmente no es posible juzgar a una empresa española en Colombia con la legislación española, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, de la empresa española Repsol, en Colombia es formalmente, aunque sea su filial, es formalmente otra empresa. No puede juzgarse con la legislación española y mucho menos con una legislación internacional que no existe al efecto, ¿no? Entonces, por eso pedimos, para que las grandes compañías no evadan su responsabilidad achacándosela a terceros, pedimos que la responsabilidad sea compartida en toda la cadena de valor. Por poner otro ejemplo, que cuando se cae el edificio Rana Plaza en Bangladesh y mueren más de 1.100 personas y 2.500 más resultan heridas, nosotros pedimos que empresas transnacionales españolas como Mango y El Corte Inglés puedan ser juzgadas en España por lo que ha ocurrido en Bangladesh, por su corresponsabilidad allí. Aunque formalmente las empresas responsables con la legislación actual de lo que ha pasado son sus proveedores y son sus subcontratistas en aquel país asiático, ¿no?
Claro, hoy una de las excusas que ponen también las empresas transnacionales cuando se dice o se habla del enorme poder que tienen, justamente lo que dicen, no, nosotros somos transnacionales, nosotros no pertenecemos absolutamente a ningún país, somos privados que nos hemos puesto de acuerdo para llevar adelante un negocio en diferentes partes del mundo. Es decir, no se nos puede achacar la pertenencia a ningún país y por lo tanto de esta manera evitar someterse a las leyes de los países a las cuales deberían pertenecer. Ahora, este tipo de problema generalmente existe cuando se presenta un tribunal internacional que esté a cargo justamente de descifrar, entender y condenar a la responsabilidad de estas multinacionales. Tengo entendido que ni la Corte Internacional de Justicia ni otros tribunales a nivel internacional que existen hoy están llevando adelante este tipo de casos, ¿no? Y ustedes, lo que se está pidiendo justamente con este tipo de reuniones es la generación de un tribunal ad hoc, ¿me equivoco?
Así es, pedimos que lo mismo que existe actualmente una Corte Penal Internacional donde puede juzgarse a responsables de gobiernos por haber cometido delitos de crímenes de lesa humanidad o delitos de genocidio, dicho sea de paso, no todos los países han firmado el estatuto de la se han asociado a la Corte Penal Internacional, Estados Unidos, el más notorio, pero pediríamos que en ese tribunal internacional o en otro similar pudiera juzgarse no solo a los dirigentes de las grandes corporaciones con responsabilidad en crímenes internacionales, sino a las propias empresas, a lo que son las personas jurídicas. Ya hay muchos países en el mundo que admiten la doctrina jurídica de la doble imputación a la vez de los dirigentes de la empresa y de la propia empresa, o sea, de la persona física y de la persona jurídica. y que se pueda juzgar, como digo, tanto a los responsables con nombre y apellidos de esas compañías como a las propias compañías. Uno podría decir, claro, pero a una empresa, ¿cómo la vamos a poder condenar? Bueno, pues hay muchas formas en la legislación, en muchas legislaciones ya se contemplan formas para hacer responsable a la empresa como persona jurídica. Sanciones económicas, bloqueos de cuentas, diferentes posibilidades de penas económicas, incluso la propia disolución de la empresa llegando a su máxima expresión esa condena, ¿no? Bueno, ya hay múltiples ejemplos que permiten esta doble imputación, y sobre todo lo que pedimos es que haya un tribunal para acompañar esa normativa internacional vinculante. Creemos que los trabajos en Naciones Unidas, que es lo que así llevamos pidiendo durante una década cientos de organizaciones sociales de todo el mundo, los trabajos destinados a obtener una normativa internacional son muy valiosos y son muy positivos, y ojalá que lleguen a buen puerto en lo que va a ser un proceso largo, difícil y costoso, que por lo menos va a durar una década y va a estar sometido a todo tipo de presiones, pero que junto a esa normativa, si no nos dotamos de órganos, de instancias de control, pues seguramente va a ser difícil que se pueda aplicar. Y uno de los órganos para dar cumplimiento a esa normativa internacional, para hacer que esas normas exigibles también sean justiciables, es esa Corte Internacional, ese Tribunal Internacional sobre Empresas Transnacionales y Derechos Humanos, que es lo que estamos pidiendo en el seno de Naciones Unidas. Ahora las grandes compañías tutelan sus derechos, protegen sus negocios a través de una normativa internacional. Cuando tienen cualquier problema, recurren a tribunales internacionales de arbitraje, recurren a los tratados de libre comercio, recurren a normativas internacionales de obligado cumplimiento, pero sin embargo, cuando hablamos de sus obligaciones, se remiten al domicilio, se remiten al Estado-Nación donde tiene su sede la compañía o la filial de turno. Y ahí vemos que hay una evidente asimetría, ¿no? Y al mismo tiempo, las comunidades, las personas, las víctimas de los delitos cometidos por estas compañías no tienen instancias a nivel internacional para recurrir, ¿no? Para reclamar, para defender sus derechos. Por eso, cortes como la que estamos pidiendo creemos que son muy necesarias para hacer cumplir esa norma internacional sobre derechos humanos.
Ahora, generalmente el público en general, cuando se enfrenta a este tipo de multinacionales, transnacionales, el contacto que tiene siempre es con algún empleado de un call center ubicado, quién sabe a dónde, en cualquier parte del mundo, que le contesta a la necesidad que tiene. Me imagino, por ejemplo, el caso de Telefónica, para poner un ejemplo español aquí en la República Argentina, y sin embargo, nunca se sabe quién está detrás, nunca se llega a ver al señor, a don Pepe Telefónica, para poder hablarle directamente sobre lo que está haciendo, ¿no? Sin embargo, también entendemos que para poder tener el poder que tiene don Pepe Telefónica debe ser en realidad mucha gente, es decir, el dueño de la empresa o los dueños de la empresa, y también gente que pertenece a los poderes estatales, tanto en España como aquí en la República Argentina. ¿Quiénes son aquellos que se oponen? ¿Quién es el don Pepe Telefónica en este caso, que se está oponiendo a que avance este tipo de regulación en el marco de la ONU, pensando esto, ¿no? Que se trata tanto de personas como de estados, como de gobiernos.
Sí, hablamos de un puñado de nombres y apellidos, como decimos acá, de unas decenas de grandes familias, de grandes multimillonarios, que son los propietarios de estas grandes compañías. En el caso de las grandes multinacionales españolas, muchos de ellos se enriquecieron con las privatizaciones de finales de los años 90 y principios de los años 2000, con la aplicación de las reformas neoliberales. Fueron puestos ahí por los propios gobiernos que acometieron esas privatizaciones. Algo parecido sucedió en muchos países latinoamericanos. Y en esa conjunción de intereses entre los altos poderes del Estado y los altos poderes empresariales es donde se manejan, donde se dirigen los intereses de estas grandes corporaciones, ¿no? Hablamos de directivos con unos muy elevados sueldos, y hablamos sobre todo de los propietarios, de los dueños de la mayoría de las acciones de estas compañías. Hablamos de el segundo hombre más rico del mundo, por ejemplo, Amancio Ortega, que es el propietario de Inditex, del grupo textil, empresario gallego que se enriqueció y hizo un crecimiento y acumulación espectacular de sus negocios gracias a la externalización y a la deslocalización de sus fábricas a países donde los salarios dan una miseria, como Bangladesh y otros, ¿no? Por poner un ejemplo. Hablamos de una minoría, de una muy reducida minoría, de una élite, una casta, una clase político-empresarial que nos gobierna, como queramos llamarle, una oligarquía en términos clásicos, que es la que, bueno, la que está presionando a las grandes potencias, a las embajadas, a los organismos diplomáticos, para que esta normativa no salga adelante. La Unión Europea, Estados Unidos, Japón, Canadá ya votaron en contra en su momento, hace 2 años, para que se estableciera este grupo de trabajo. Por suerte perdieron la votación y gracias al apoyo de países como Ecuador, Venezuela, Cuba, Bolivia, Sudáfrica y también Rusia y China en su momento, se consiguió aprobar esta resolución y sacar adelante. Pero las presiones de esta minoría, de esta élite, van a ser constantes durante todo el proceso y van a tratar de hacerlo descarrilar, tanto en términos técnicos, acogiéndose a múltiples tecnicismos jurídicos y queriendo hacer ver que no es un problema político, sino que es un problema técnico, que no se puede, van a venir a decir, claro, que no hay un encaje jurídico para hacer una normativa de este tipo. Y nosotros lo que estamos tratando de demostrar es justo lo contrario, que no es un problema de técnica jurídica, sino que es un problema de voluntad política. Si se quiere ahora mismo, se puede hacer perfectamente una normativa internacional de ese tipo, con órganos de seguimiento y de control. Lo que pasa es que, claro, eso va a contribuir a disminuir los grandes beneficios que tienen estas compañías y su extraordinaria generación de riqueza en muy pocas manos. Por eso a esta élite la vamos a tener enfrente y es contra quienes vamos a tener que disputar todo este proceso.
Estamos en comunicación con Pedro Ramiro Páez, quien pertenece al Observatorio de Multinacionales en América Latina. La última, Pedro, porque ya nos vamos a quedar sin tiempo, pero sí me interesaría preguntarte algo con respecto a los tratados de libre comercio, porque vos lo nombraste hace un ratito como parte del marco jurídico al cual se acogen justamente este tipo de multinacionales. Y aquí en América Latina, en el último periodo, especialmente en el último año, luego del advenimiento de gobiernos de derecha aquí en Argentina, luego del golpe en Brasil con Michel Temer, pero también algunos gobiernos progresistas se han abierto a la posibilidad de firmar una serie de tratados de libre comercio, especialmente con Estados Unidos, la Unión Europea y Canadá. ¿Cómo afectan estos tratados de libre comercio en el trabajo que hacen estas grandes multinacionales, especialmente en países considerados en vías de desarrollo como los latinoamericanos?
Pues básicamente los llamados tratados de libre comercio, que de libre no tienen nada de un libre intercambio entre iguales, son más bien de tratados de un comercio bastante desigual. Nosotros preferimos llamarlos tratados comerciales o acuerdos de inversión. Estos tratados son la base jurídica de la lex mercatoria, ¿no? De lo que hemos dado en llamar la armadura del capitalismo, un nuevo derecho corporativo global, un armazón de miles de normas a nivel internacional, tratados comerciales bilaterales, regionales, multilaterales, normas en el Banco Mundial, en el Fondo Monetario Internacional, en la Organización Mundial del Comercio, miles y miles de normas, como digo, que protegen los negocios de estas compañías. Los tratados de libre comercio, los tratados comerciales, son un eslabón de esa cadena. ¿Cómo protegen a las grandes compañías? Pues, por ejemplo, permitiéndoles que si hay algún problema a la hora de llevar a cabo sus negocios, que si algún Estado toma alguna medida o alguna política contraria a los intereses de estas compañías, ellas puedan demandarlos ante tribunales internacionales de arbitraje y exigir compensaciones por afectaciones en sus negocios, ¿no? Por decir algo, Argentina, que precisamente es el país latinoamericano que más demandas de arbitraje tiene ante el CIADI, ante el Tribunal de Arbitraje del Banco Mundial, si no deja que las compañías eleven las tarifas en sectores regulados como la electricidad o el agua, o no digamos ya si expropia o nacionaliza filiales de algunas de estas compañías, pues bueno, puede ver cómo muchas de estas corporaciones demandan al Estado argentino ante tribunales internacionales de arbitraje y exigen compensaciones multimillonarias, ¿no? Digamos que esos tratados comerciales son una herramienta de protección, de blindaje de los intereses de estas grandes compañías. Son fundamentales a la hora de aplicar esa lex mercatoria. Claro, al mismo tiempo, si hablamos de derechos humanos, ¿hay algo parecido a nivel de derechos humanos? Claro que no. A nivel de derechos humanos tenemos la Declaración Universal del año 1948 y los sucesivos pactos internacionales que han venido produciéndose desde entonces hasta ahora, pero no hay nada que tenga esa fortaleza jurídica, no hay tribunales que le den seguimiento, no hay ninguna vía de instancia para recurrir a nivel internacional para defender los derechos de los afectados por esas mismas compañías, ¿no? Por eso también, a la hora de hablar de tratados comerciales, como el que actualmente se está negociando entre la Unión Europea y Estados Unidos, por ejemplo, el TTIP, que tanta oposición está encontrando en Europa, entendemos que nos oponemos a ellos porque entendemos que son una pieza clave más a la hora de regular en favor de las grandes compañías y desregular derechos sociales, derechos humanos, etcétera. Por eso nos estamos oponiendo actualmente a la firma del tratado con Estados Unidos, del tratado de la Unión Europea con Canadá y otros acuerdos comerciales de nueva generación que ahora mismo se están renegociando.
Pedro, te agradezco muchísimo este contacto con Radionauta y bueno, estaremos obviamente pendientes porque me parece que a nivel internacional este es uno de los temas clave para poder entender lo que viene sucediendo aquí en América Latina, en el norte también del mundo y en varias partes del globo. Este tema de las corporaciones y de cómo se regula su trabajo me parece realmente un tema clave para poder entender las nuevas relaciones de fuerza, así que te agradecemos muchísimo y obviamente vamos a estar en contacto más adelante.
Bueno, muchas gracias a ustedes.
Adiós. Hablábamos entonces con Pedro Ramiro Páez, quien es director del Observatorio de Multinacionales en América Latina. Como se habrán podido dar cuenta, habla directamente desde Madrid, pero acaba de volver de Ginebra, donde se celebró justamente esta segunda conferencia del Grupo de Trabajo Intergubernamental de Composición Abierta sobre las empresas transnacionales y otras empresas comerciales en materia de derechos humanos. Lo leo directamente del folleto que anda dando vuelta de justamente firmado por las Naciones Unidas, porque es un título larguísimo y que tiene que ver con lo que charlábamos, ¿no? Con regular de alguna manera la intención y los hechos que llevan adelante estas empresas transnacionales en diversas partes del mundo en función del respeto de los derechos humanos, cosa que por lo general realmente les cuesta mucho a la gente que quiere solamente unos dinerillos. Nosotros nos vamos a hacer una pequeña pausa musical y ya volvemos con más Ombilico del Mundo.